todos contigo. Bienvenidos a FM Mundo Live. Hoy lunes de superación personal. Hemos decidido hablar sobre la violencia. Es una tristeza que nuestro hermoso país, que tiene tanto para destacar, para brillar, para salir adelante, esté sumido en una ola de violencia tan terrible, en el terrorismo, en el vandalismo. Queremos entender a profundidad qué sucede en nuestro cerebro al estar expuestos a una situación como la que vivimos ahora, tanto para quienes están ahora sumidos en la violencia y que siguen destrozando más, como para quienes pues están en busca de la paz, pero también tienen temor y demás. Hemos invitado ya a Javier Plasencia, empresario, coach y mentor, para hablar sobre este tema, y queremos invitarles a que si tienen algún comentario, alguna pregunta, lo hagan. Estoy en este momento con el celular en la mano, al WhatsApp 098-999-9819. Carlos, qué gusto tenerte, bienvenido.
Hola Gaby, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
De igual manera. Carlos, estábamos revisando información para esta entrevista y me llamó muchísimo la atención que, claro, el tema de las conductas agresivas y violentas, no solamente en el país, sino en el mundo, es algo que nos preocupa y que se estima que la prevalencia en la población de estas conductas agresivas es del 25% de la población mundial. Es un porcentaje bastante alto. ¿Qué sucede en el cerebro de la gente? ¿Por qué esta tendencia a la violencia, Carlos?
Javier.
Perdón, tengo un amigo que se llama Carlos Plasencia. Mil disculpas, Javier.
No te preocupes, debe ser pariente mío porque no
seguramente
somos muchos.
Debe ser.
Bueno, Gaby, lo que sucede es lo siguiente. Esto viene por un tema de inteligencia emocional, es decir, las emociones descontroladas, ¿no? Cuando una persona pues está presa de la rabia, del dolor, ha perdido el control de sus emociones, y lo que sucede en el cerebro es que se da fisiológicamente un secuestro a través de la amígdala cerebral, que es una estructura que está en la parte profunda del lóbulo temporal del cerebro, donde está el cerebro límbico, donde se manejan las emociones. Uh-huh. Y esta amígdala lo que hace es secuestrar en ese momento a tu cerebro. Y lo que hace es bloquear la parte prefrontal, es decir, bloquear toda la parte del cerebro que está ligada con el raciocinio, con el análisis. Y lo que hace es que las personas bajo ese efecto hagan cosas que en condiciones normales no harían. Personas que pueden parecer, lucir o tener la percepción de ser inteligentes o racionales, hacer cosas irracionales.
Justamente esto de la racionalidad es lo que de alguna manera nos diferencia, más bien lo que nos diferencia de los otros animales. El ser humano también es un animal, pero lo que nos destaca es que somos racionales. ¿En qué momento nos volvemos tan primitivos? Estaba leyendo información, Javier, y claro, me llamó la atención. Entre los estudios que hacen y demás, es que han hecho unas claquetas en lo que sucede en el cerebro en el momento en que están siendo agresivos. Y claro, sobre esta activación de la amígdala, lo que dicen es que ocuparían menos espacio de materia gris la gente que está siendo violenta. Entonces me llamó la atención esto. ¿Será que las personas violentas tienden a ser menos inteligentes entonces?
No, definitivamente no. No tiene que ver con inteligencia. Tiene que ver, esto es una condición temporal.
Okay.
Que dura durante ese efecto, donde el cuerpo se llena de adrenalina y se llena de cortisol, que es la hormona del estrés. Eso se irriga a través de la sangre. Uh-huh. Y lo que sucede es que el cerebro le pone a la persona en un modo de supervivencia. Porque recordemos que una de las funciones principales del cerebro es ayudarnos a sobrevivir. Para uh-huh. eso está. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando el cerebro siente la percepción que a través de la mente, nuestra percepción sensorial a través de la mente, esa percepción pasa al cerebro, y lo que sucede es que la persona percibe que está siendo atacada, que está siendo amenazada. Entonces, en ese momento se dispara automáticamente, que es un sistema de supervivencia, que está bien que sea utilizado para momentos de supervivencia, como si te está persiguiendo un tigre, por ejemplo.
Sí. ¿No?
Está bien que se active ese sistema. El problema es que vemos tigres por todas partes. Y ahora vemos una situación como esta, lo que está sucediendo en Ecuador, y eso se representa para el cerebro como un tigre, una amenaza, y pues la gente se lanza de manera voraz ante esa situación a atacar. Uh-huh. Esa es la situación.
Estaba revisando ahora, acá, justamente en la pausa comercial, una publicación de Diario del Comercio, en el que se ve que está un señor que vende granizados en un carrito y que le han bajado las llantas los manifestantes. Esto ya no es agresividad, esto ya, ¿a qué se debe? Porque claro, si hay alguien que quiere protestar y está en desacuerdo con cualquier tema que esté suscitándose ahora en nuestro país, pues tiene el libre, la posibilidad de hacerlo. Pero ir y agredir a una persona, que claro, alguien que vende granizado en la calle, un vendedor ambulante, es una situación de desigualdad, de pobreza seguramente. ¿Cómo podríamos entender esto, de que se ataque a una persona que está en una situación así?
De igual manera, cuando la persona está invadida por ese cortisol, por esa adrenalina, entonces aún a una persona que no tiene nada que ver o sea inocente la puede atacar. Te pongo un ejemplo, porque curiosamente, aunque tú dices somos seres racionales, pero actuamos muchas veces de manera primitiva, más primitiva que los animales. Uh-huh. Te pongo un ejemplo rápido para ejemplificar esto que me acabas de mencionar. En el África hay safaris que hay algunas modalidades, tú vas solo en un jeep, en un off-road, solo, sin guías ni nada, y simplemente vas viendo la naturaleza. Una señora una vez vio ahí que había unos cachorros de león y no podía tomarles bien la foto. Como no le daba bien el ángulo de la foto, se baja para acomodar a los cachorritos de la leona para que tomarles bien la foto. Ella se baja y obviamente el rato que se baja, la leona llega y obviamente le mató a la señora.
Por supuesto.
¿Qué es lo que sucede? La señora no tenía mala intención. Ella no quería hacerles daño a los cachorros. Pero la percepción de la leona es atacar. Entonces, lo mismo, el señor los granizados no está haciendo nada. Pero como ellos están envueltos en un sistema donde su cuerpo y su cerebro invadido por la adrenalina y por el cortisol, uh-huh. Entonces, no importa, el señor los granizados y cualquiera paga los platos rotos.
¿Cuánto tiempo dura esto? Porque claro, cuando hablamos que es algo para sobrevivir, en teoría dura un tiempo corto, pero ya vamos 15 días.
Claro, lo que sucede es que en este caso está dando una histeria colectiva, ¿no? Que exacerba más, porque claro, cuando es un episodio individual, cuando tú te sientes amenazada por una situación específica en tu casa, en el trabajo, qué sé yo, entonces obviamente es un evento particular, personal,
puntual.
Pero en este caso son eventos personales sumados a una histeria colectiva, uh-huh. Entonces que eso hace que se exacerbe más y que se sostenga en el tiempo, algo que obviamente no debería sostenerse tanto en el tiempo, pero claro, en este caso está sucediendo.
Seguramente tú y quienes nos escuchan ahora vieron la película Joker, en el que, claro, un tipo violento decidió, pues, seguramente lo han visto, asesinar a un par de personas en el metro, dos personas que en teoría serían gente que trabaja en bancos, en una posición distinta, como una manera de rebelión. Y esta rebelión, pues, se empezó a difundir por toda la ciudad gótica. El tema de la violencia podría ser algo que, como el COVID, algo que se va contagiando de unos a otros, algo que podría empezar a replicarse y llegar a niveles exponenciales.
Claro que sí, es muy peligroso lo que está pasando, porque esa exacerbación puede ir y creciendo e ir avanzando. Esperemos obviamente que se den situaciones y que la gente que maneja a estas personas, porque lamentablemente son manejadas o manipuladas, puedan empezar a tomar otro tipo de rumbo, porque asimismo como se activa esto también se puede desactivar. Uh-huh. Entonces lo que pues esperemos es que las personas que lideran, entre comillas, porque para mí la gente que hace estas cosas no son líderes, uh-huh. Que manipulan a estas personas, yo creo que lo importante es que empiecen a cambiar de rumbo para que esto no se siga saliendo de control. Pero eventualmente podría pasar algo.
¿Y sí. qué se puede hacer si dependemos de esta gente violenta que de alguna manera lideraría o manipularía? Estamos en problemas. ¿Qué podemos hacer como sociedad? Vemos que aquí en Ecuador pues se han dado ciertas marchas en las que se está pidiendo paz, tal vez, y vemos también el gobierno que de alguna manera está cediendo en ciertas circunstancias, por ejemplo lo que sucedió al ceder el espacio de la Casa de la Cultura, y entonces uno se imaginaría que sí existe una actitud de buena fe por un lado, pues del otro lado tal vez calmaría un poco los ánimos, pero eso no sucede. ¿Qué se puede hacer entonces?
Lo que se puede hacer es realmente, desde una trinchera personal, es no colaborar con eso. Es decir, porque a veces la violencia no solamente es un tema de físico, de estar en la calle haciendo algo, a veces la violencia también es en redes sociales.
Muchísima violencia, ¿no?
Y las uh-huh. réplicas en las redes sociales. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando uno está metido en este espacio, porque no hay que caer en eso, porque si no, uno en vez de colaborar, uno está incendiando más el fuego. Uh-huh. Entonces, lo que creo que desde la trinchera personal, las personas que no están involucradas en eso.
Quienes nos escuchan ahora y que están en contra de esta situación de violencia, ¿no?
Exactamente.
De la violencia.
la violencia, porque no tiene ninguna justificación, ¿no? Uh-huh. De ninguna manera. Entonces, yo creo que lo que hay que aprender es a no ser reactivos, ¿no? Porque a veces hay gente, uno ve cosas, publicaciones y la gente reactiva y se pone a pelear por Twitter o por cualquier red social. Entonces, hay que aprender a no ser reactivos. Entonces, una de las cosas importantes es aprender a respirar, hacer mindfulness, meditación, definitivamente ayuda a gestionar mejor esas emociones, uh-huh. Aprender a usar la técnica del semáforo, ¿no? Es decir, si el semáforo está en rojo, no hablo, espero que ni en amarillo, espero que esté en verde para hablar o para escribir en este caso. Es decir, poder nosotros hacer una pausa siempre reflexiva antes de dispararnos, ser reactivos, activar nuestra parte racional para decir, a ver, o sea, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Con lo que voy a hacer? ¿Voy a incendiar más las cosas? ¿Ayuden algo o no ayuden algo? Entonces, creo que ese es desde la trinchera, las personas que nos escuchan, es hacer eso, no incendiar más lo que está sucediendo, porque pues a veces nos metemos en debates y en peleas que lo que hacen es exacerbar más las cosas.
De acuerdo. La situación es compleja, ¿no? Y me imagino que ahora quienes lideran a nuestro país están en una situación difícil. Nosotros como ciudadanos lo que queremos es poder seguir adelante, ya se acerca el fin de mes, poder pagar sueldos, poder reactivar la economía, así es que esperemos, pues, que la situación en nuestra ciudad y en el país cambien. Javier, qué gusto ha sido conversar contigo. ¿Tienes algún mensaje final que quieras compartir con nosotros antes de despedirnos?
Sí, no, definitivamente, igual, Gaby, me da mucha preocupación, pues yo soy ecuatoriano, pero vivo fuera de Estados Unidos, pero veo con mucha tristeza lo que pasa allá. Yo espero que las cosas puedan volver a la normalidad y simplemente decirle a la gente que no pierda la ilusión. Es decir, no podemos proyectar el futuro basados en el pasado. Podemos decir, esto ya pasó, esto va a ser un desastre, el gobierno va a tambalear o se va a caer, porque el cerebro nos lleva siempre a irnos al pasado para proyectar el futuro. Entonces, no pensemos en el pasado para proyectar el futuro, pensemos en el futuro para proyectar el futuro y tratemos de proyectarlo con ilusión y con esperanza, que ese es lo que a nosotros nos compete o lo que podemos hacer es mirar el tema con ilusión y saber que pueden venir mejores días y que hay un mañana mejor. Eso ayuda mucho, baja la adrenalina, baja el cortisol y hace que nuestro cerebro se pueda poner en un proceso más creativo y empezar a buscar soluciones que enfocarse en el problema.
Excelente, queremos agradecerte muchísimo, Javier, por acompañarnos hoy. Tal vez si nos compartes tus redes.
Claro, Gaby, me pueden encontrar como Javier Plasencia, Javier con J, Plasencia ambas con C, Javier Plasencia Oficial en TikTok, Instagram y Facebook.
Un abrazo para ti, Javier, un buen inicio de semana.
Igual, Gaby, para ti, un abrazo.
Hacemos una pausa, ya volvemos.